Hola a todos y todas, mi nombre es Josué Ortega y bienvenidos a Hablemos de Eso, tu podcast favorito para tocar esos temas que quizás no te atreves a tocar con tu pareja, amigo, familiar o colega. Sentimiento, condición, situación, opinión o solo curiosidad, lo que sea, hablemos de eso. Hello, buenas.
Hello.
Hello, hello, buenas. Joven Yaniris, ¿cómo te está?
Buenas noches, José Ortega. ¿Y tú?
Ay, ay, ay. Todo bajo control por aquí. María, yo quería preguntarte algo. ¿De qué tema tú crees que yo podría hacer un podcast?
Bueno, pues, con la particularidad que me caracteriza de que me encanta comer, y con la época que estamos viviendo, pues yo entiendo que tú debes hacer un programa de comida, de lo que la gente más está comiendo en esta cuarentena.
Bueno, pues entonces, bienvenida a este episodio, a este podcast, Comiendo con María y Josué. ¡Bienvenido! ¡Fuerte el aplauso! Señores, ustedes saben que eso fue broma. Le damos hoy la bienvenida a nuestra invitada. Su nombre es María Agramonte. Señores, tremenda profesional. La señorita María Agramonte es una magíster en el tema de seguridad y defensa nacional. Ha sido certificada, ha sido reconocida por organismos tanto nacionales como internacionales, y no obstante eso, la jovencita es un ser humano, señores, que ustedes tienen que conocer para que ustedes me entiendan de lo que yo estoy diciendo. Yaniris, gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy, y de verdad espero que sigamos en contacto y que nos sigas apoyando en los próximos episodios. Pero el tema de hoy es el diálogo interior.
¡Wow! ¡Qué tema interior, más
bueno! Sí. Un tema muy bueno que es ese tema que nos lleva de ese diálogo interior. Depende de que nosotros estemos aquí o allá. ¿Por qué? A través del tiempo se ha demostrado que la comunicación en el ser humano es primordial, y a un nivel que nos dicen siempre que de las relaciones, pues es que lo importante es la comunicación, tanto la relación con un familiar, como con un amigo, como con una pareja, como con un colega, como con un vecino, como con la relación. Pero una parte muy importante de esta comunicación, o sea, una de las comunicaciones más importantes para el buen desarrollo de un ser humano es el diálogo que tiene consigo mismo. Entonces, invité a la joven María Agramonte en el día de hoy porque considero que ella es cinta negra en este tema. Señores, es en serio. Yaniris, para que te conozcan y ustedes me entiendan. Yaniris, ¿de dónde tú eres?
Fíjate, yo soy orgullosamente jainera, como suelo decir, serie 93, como siempre digo. Y yo recuerdo que cuando yo estaba más joven, mi primer correo electrónico era Miss Jaina.
¿En serio? Es verdad
que no va avanzando, no cambia.
¿En Miss Jaina? Serio, Miss Jaina, no me lo haga.
Miss Jaina, de verdad, o sea, no era que yo soñaba con ser modelo ni nada, pero tú sabes que cuando estamos más jóvenes, que de hecho somos un poco más inocentes, y eso es parte de las maravillas de la niñez y de la juventud, pues vemos la vida de otro color. Algunos nos toca vivir situaciones un poco más difíciles que otros, pero al final uno no deja de ser niño. Pues yo nací en Piedra Blanca, en Haina, provincia de San Cristóbal, hija de una madre sin estudios académicos hasta ese momento. Me tuvo a los 13 años. Wow. Ya tú te puedes imaginar cómo comienza la vida. Y de un padre, pues, que cuando ellos se conocieron, trabajaba como lavador de carros en un car wash. Posterior se hizo chofer de vehículos pesados. Pero ya tú te puedes imaginar en un lugar como en Haina, donde la fuente de empleo eran o zona franca o la zona del muelle. Mi madre dejó la escuela en séptimo de básica. Ya tú puedes saber las situaciones que nosotros tuvimos, no, sobre
claro,
todo.
Claro, sí, me imagino.
Siendo cuatro hermanos. Yo siempre digo que nosotros nunca fuimos pobres, porque la pobreza es mental y hoy así por hoy es una de las cosas que me fortalecen. La pobreza es mental, con recursos económicos bastante limitados. Pero sí, yo soy orgullosamente de Haina, sigo viviendo todavía en Haina y trato de seguir haciendo nido en mi comunidad, porque siempre he dicho que no importa de dónde tú vengas, no importa en el entorno en el que tú te formes, todo está en ti.
Así
y
es.
Qué bueno que el programa de hoy se trata precisamente de eso, porque yo he sido muy precursora de que la fortaleza interior, de que el objetivo a lograr depende mucho de las cosas que tú tengas dentro.
Que tú te dices
al principio
a ti
tú
mismo,
hablabas.
Muy cierto.
Exacto. Al principio tú hablabas, Josué, de la familia, de los amigos, de los compañeros de trabajo. Pero para tú poder dar, para tú poder compartir, para tú poder convivir, para tú poder proyectar, tú tienes que ser primero.
Eso es cierto.
Tú tienes que ser, porque es, o sea, durante un tiempo posiblemente funcione, que tú seas una cosa, proyectes otra, durante un tiempo te puede funcionar, pero en algún momento tu vida va a cambiar. ¿Cómo? O va a avanzar o se va a detener o va a retroceder, porque tú mismo como persona te vas a perder en algún momento de ese camino.
Así es. La autenticidad es algo que hay que tener. Exacto. Porque el no ser auténtico no es muy rentable, porque no es sostenible. No es sostenible, y de hecho es algo que ahora mismo influye hasta en el tema de las redes sociales. Hay muchas Exacto. personas que son muy famosas, que tienen mucho talento, pero a la hora de compartir lo que son, no son auténticos y al final no le llegan a la gente. Y la gente se da cuenta de eso, o sea, a la larga se sabe, a la larga como que si tú no eres auténtico, si tú no eres real, porque nadie te está pidiendo que seas perfecto, solamente que seas auténtico. Que dime realmente que tú eres de Haina, por ejemplo. No me quieras decir que tú naciste en Santo Domingo. ¿Por qué? No hay necesidad. Pero ese tema de la autenticidad, eso es muy real, porque nadie da lo que no tiene.
Exacto. Josué, no te puedes imaginar las veces que yo he estado en diferentes escenarios, escenarios que nunca imaginé, de hecho, porque cuando uno está muchacho, imagínate.
Sí, porque,
yo lo que menos pensaba era en eso.
Sí, porque espérate, María, ¿cómo? Porque, verdad, yo te pregunto que de dónde eras. Ok, tú eres de Haina, orgullosamente jainera, sí. Y sigues viviendo allá. ¿Cómo llega una niña de Haina con una madre que la tuvo a los 13 años, que llegó hasta el séptimo curso con un padre que era lavador de carros, o sea, con que quizás ni siquiera ni siquiera como la guianza correcta, por así decirlo? Exacto. Porque como que hubo en el momento indicado, o que era necesario. ¿Cómo una joven sale de ahí y llega a ser todo lo que tú eres ahora? O sea, todo que de joven Haina, pequeña que sin recursos, porque yo todavía estoy como que haciendo como que los cálculos, como que señores, porque a veces queremos, yo soy de lo que digo que nadie tiene la culpa de dónde nace ni de cómo nace,
exacto,
pero sí de dónde muere o de cómo muere,
exacto.
Entonces como que me da mucha curiosidad porque esa vida tuya tuvo que dar muchas vueltas. O sea, fue...
¡Ay, Josué!
Es un giro... O sea, es un giro grandísimo. Cuéntame un
poco. Te voy a decir algo. Lo primero que... recuerda que yo siempre te he dicho que me encanta hablar contigo porque contigo yo soy al 100%. O sea, contigo yo soy play. Contigo yo no tengo ningún tipo de poses porque a veces los entornos en los que nosotros nos manejamos usualmente a veces te hace que tú ni siquiera puedas sonreír con todos los dientes. Entonces, a ti, yo siempre te he dicho, Josué, me encanta hablar contigo porque contigo yo me siento cómoda. O sea, yo puedo hablar de cualquier tema contigo y no voy a esperar ser juzgada porque lamentablemente la sociedad te juzga.
Así es.
Y es por eso, o sea, este proyecto de vida me ha enseñado a mí a valorar lo que soy, pero sobre todo siempre a resaltar de dónde vengo y los giros que he tenido que dar, los charcos que he tenido que pisar hasta las rodillas para poder llegar al otro lado. Tú sabes que el ser humano en el transcurso de sus vidas, sean positivas o enseñanzas, porque para mí no hay cosas negativas. Y digo vida porque a veces la gente dice, wow, la vida que estoy viviendo hoy no es la vida que yo soñé. Ajá. Y es por eso, pues si tú tengas una vida cuando estés niño, una vida cuando estés en adolescencia, sí. Una vida cuando tengas una joven. Y por eso digo en el transcurso de las vidas que nosotros nos toca. Entonces, como te dije, yo nunca lo pensé. Yo vengo de ser de esas niñas que mientras todo el mundo iba a las giras, saltaba y brincaba, sobre todo mi papá me decía que yo tenía que estudiar. Mi papá siempre me decía, yo no le voy a dejar dinero a ustedes, pero recuerden siempre que el hombre gana más con lápiz y papel que con un arma de fuego. Siempre me decía esas cosas.
Wow.
Siempre me decía, y si los hijos de los presidentes estudian, ¿por qué tú no puedes estudiar? Siempre me mencionaba figuras relevantes, sobre todo del mundo político. Mi papá era de Cotuí y de esa zona de donde él era, pues había muchos políticos en altos puestos que él los conocía. Y decía, si tú hubieses visto a fulano cuando estaba chiquito en ese río conmigo tocando una armónica, tú no hubieses creído que hoy es diputado, que hoy es congresista, que mira, la vicepresidenta. Siempre me mencionaba esas cosas. Entonces, desarrolló en mí ese amor por la educación, por estudiar. Yo me fajaba tanto a estudiar. Siempre fui meritoria en la escuela, pero fíjate, de donde yo me iba a tomar clases, Josué, a pie, para regresar a mi casa a pie de nuevo, a las 12 del día, para entonces comenzar a juntar un fogón en leña, para poner un poquito de harina de maíz con sal para mí, para mis hermanos, porque mami estaba vendiendo flores y papi tenía 72 horas en el muelle, en un camión. Era algo que quizás personas dijeran, ay hombre, la pobrecita, pena. Yo nunca me tuve pena y esa es parte de la enseñanza que me gustaría que quedara aquí. Así. El no tener pena.
Sí, el victimizarse a veces.
Exacto,
el hacerse la víctima. Hacerse la víctima, como
a
dicen por ahí.
Cuando tú haces las cosas para que te tomen pena, en automático todo el abono que puede existir a tu alrededor, que tú no lo aprovechas, se desperdicia, porque eso lo que hizo fue fortalecerme, eso lo que hizo fue hacerme a mí más grande a nivel, primero, a nivel de humanidad, para que yo entienda que todas las personas tienen momentos difíciles. Y lo otro es que no me hizo perder la motivación de estudiar. Te digo, yo me iba a la escuela y a veces yo veo los muchachos de esta época con tantas exigencias y yo recuerdo que yo compraba un peso de cola en una ferretería y se la ponía a los zapatos. Yo tenía una botellita y con un palito yo le ponía cola a mis zapatos y amarraba las medias con una gomita porque ya se me caían. Y yo estudié con los famosos petetes, no porque yo sea una vieja, sino porque eso era lo que me podían. Entonces, no, pues una niña, muchacha. La menor.
Resalta eso, entonces, resalta eso, resalta eso.
Tú sabes. Entonces, Josué, yo de, como me hice meritoria en la escuela, en, sobre todo en bachillerato, pues de ahí, de una vez dije que iba para la universidad. Pero ¿qué pasa? Que yo me casé joven también, me casé bastante joven, y como mi casa no me podían pagar universidad, yo tuve que esperar a comenzar a trabajar. Yo recuerdo que trabajaba en un heladero. Primero trabajaba en casa de familia, cuidando niños, limpiando casa, pero me iba haciendo mi ahorrito porque yo quería ir para la universidad. Después, entonces, ahí nació mi hijo mayor, y yo ya entonces estaba como un poco más estable porque trabajaba en la zona franca. De ahí yo dije que era tiempo de yo inscribirme. Cuando me inscribí en la universidad, me inscribí a estudiar informática. Recuerdo como ahora, licenciatura en informática. Me daba dolor de cabeza todos esos cálculos. Y me fui entonces a estudiar comunicación social, me hizo periodismo. Trabajaba de noche, amaneciendo, y de ahí me iba para la universidad. Ahí entonces me gradué de comunicadora. Recuerdo que fui a un casting para un canal que me lo voy a reservar, y de verdad no me agradó cómo me trataron, tú sabes, una situación un poco difícil, que entonces me hizo cambiar de perspectiva, y yo dije que iba a estudiar otra carrera, entonces me permitiera independizarme un poco más y que yo pudiera hacer mi trabajo sin necesidad de otras cosas en las que yo no estaba de acuerdo. Pues ahí entonces donde me pongo a estudiar Relaciones Internacionales. Me encantó el programa de clases, me gustó, no tenía matemática para nada, y me gustó me puse a estudiar Relaciones Internacionales, y yo recuerdo que cada asignatura superaba la otra, cada asignatura superaba la otra. En ese proceso estuve en diferentes empleos. Yo fui a Relaciones Públicas del Sheraton durante mucho tiempo. Ahí conocí, aprendí bastante, para mí fue una gran escuela. Ahí entonces tomé etiqueta, protocolo, maquillaje, comencé a aprender a usar tacones, yo no sabía usar zapatos altos. Entonces comencé como a pulirme un poco porque el ambiente me lo exigía. Después de ahí entonces me fui a aduana a trabajar, las mismas personas me iban recomendando, porque en mi trayecto encontré gente que confió en mí, encontré gente que me decía, mira, tú puedes hacer tal cosa. Yo recuerdo, Josué, que yo fui a una entrevista de trabajo para un puesto bastante alto, y había como unas 12 personas, y cuando yo las miré, para mí eran como tan superiores, eran como tan grandes, como en su estilismo, en cómo vestían. Para mí eran tan grandes que yo recuerdo que llamé a mami de mi Qualcomm que yo tenía. Llamo a mami y le digo, sí, una experiencia inolvidable. Llamo a mami, le digo, mami, yo me voy a ir de esta entrevista porque es que yo no voy a calificar. Ella me dice, ¿cómo así, mi hija? Haciendo un paréntesis, mi mamá es morena, mucho más oscura que yo. Mi mamá es palenquera, ya tú sabes, una mujer, como decimos nosotros, morena ordinaria. Y yo le dije, ay no, mami, que aquí hay gente demasiado buena moza, tú sabes, estas mujeres todas son finas, con muchas posibilidades y mucha altura. Y ella me dijo, mire, usted se está volviendo loca. Donde entra cualquier mujer de eso, cualquier hombre de eso bien vestido, entra esta prietica que está aquí. Y si entro yo, mi hija, no entra tú, hazme el favor, muchacha, y usted se queda para su entrevista. José, para no cansarte el cuento, voy a mi entrevista. Y recuerdo que me hicieron una pregunta y me hicieron dos preguntas, como que si yo era elegida para el puesto, que en donde yo me visualizaba en 10 años dentro de la institución, y yo le dije, en el puesto suyo, dentro de 10 años, y ella se me queda mirando, guay. Y yo le dije, lo que pasa es que usted va a estar en un puesto más alto, y yo voy a tener el puesto suyo, y luego me dice, y si tú no eres aceptada hoy, ¿qué tú harías? Y yo le dije, cuando se abre la vacante, vuelvo y solicito. Déjame decirte que yo duré casi 6 años ahí, y tuve que poner preaviso como 3 veces del tiempo que duré. Eso me ayudó bastante. De ahí entonces es cuando ya a mitad de la carrera en la universidad decido solicitar empleo en la universidad a nivel administrativo, por el horario me convenía bastante. Y me aceptaron, estuve en todos los departamentos que me querían, ahí yo pedía traslado y todo el mundo se enamoraba y yo colaba café a mi jefe. Yo, tú sabes cómo soy yo, que fui buen chula y que no me quieren los ligados. Entonces ahí un día me encontré con un rector de esa universidad en la cancha. Yo iba llegando a trabajar y le pasé cerca, pero lo noté como con una imprudencia mía que no me le acerqué y me devuelvo y yo voy y lo saludo, le doy la mano, le digo, hola, buenas tardes, ¿cómo está usted? Mi nombre es fulana, mire, yo soy empleada suya de aquí de la universidad y yo estudio aquí, a mí me gustaría que usted me ayude con media beca. Porque mire, óyeme, me dio mi media beca. Cuando iba a hacer el trabajo de grado, la monografía, hablé con él y me autorizó mi exoneración de mi monografía. Me gradué con honores, que yo tuve un, y me faltaron 2 puntos para hacer summa cum laude. Y wow, eso me abrió las brechas a otras posibilidades. A partir de ahí yo dije que todo lo que yo quisiera consiguiera con beca, yo lo iba a hacer, que mientras yo podía conseguir beca, yo iba a trabajar con beca.
Pero claro que de sí, verdad. Ven acá.
Oye, en el trayecto me encontré con un profesor que me dijo un día, ¿por qué tú no te haces una maestría cuando tú te gradúes en Derechos Humanos? Y yo le dije, Derechos Humanos. A mí me gustan los negocios internacionales, el área de exportación, importación. Y me dice, pero tú saldrías muy buena en Derechos Humanos o en Seguridad y Defensa. Le dije, ¿Seguridad y Defensa? Me dijo, es un reto.
Es eso.
Porque son hombres, usualmente son militares o funcionarios del gobierno, pero no está de más que tú apliques. Te puedo decir, Josué, que cuando yo fui a aplicar para esa maestría con beca, como que todo el mundo me miraba raro. Y era como que este año se le van a dar oportunidades como a las mujeres, pero como que hay que ver, porque tú sabes que tienes que hacer una carta al ministro. Hice mi carta al ministro. Ah, que tienes que evaluarte antes de entrar. Me evalué antes de entrar. No, y que después que tú te vayas los 3 meses, hay que evaluarte, a ver si tú permaneces. Le di para allá. Óyeme, José, te puedo decir que cuando yo me aceptaron en la maestría, para mí fue algo sumamente grande, porque ya me estaba hablando de una maestría. Y yo ya tenía 3 hijos, José. 3 hijos.
Wow.
Cuando, así mismo, 3 hijos. Cuando me dicen, no, que el horario de la maestría es de 5 de la tarde a 10 de la noche, y yo trabajaba de 3 de la tarde a 10 de la noche. Ahí hablo con mi jefa me dice que va a gestionar, a ver si me puede cambiar el turno de trabajo, pero entonces en el personal de recursos humanos se negaron por completo a colaborarme. Me pidieron de otras áreas, se negaron, yo tuve que renunciar. Cuando yo voy a renunciar, me dice, estoy haciendo la carta, tú sabes, como desahogándome. Ajá, y le digo yo a mi jefa, a mí me gustaría que usted, ella sumamente triste, pero entendía que era por mi crecimiento. Y me dice, léela de nuevo la carta. Me dijo, una mujer con mucha experiencia, no por los años, sino por lo que he acumulado en vivencias, que le agradezco bastante. Me dice, léela de nuevo. Y yo le dije, pero está bien. Me dice, cuando tú estés bajo presión, incómoda, no escribas ni llames y trata de no hablar, porque todo lo que tú expreses en un momento dado se queda. Entonces sé cuidadosa. Pues te digo, José, que yo agarré mi carta, la desbaraté, volví a darme mi carta de nuevo. Ella me dijo, tú no sabes si un día te toque volver, y quizás por lo alto, tú no sabes, porque ya tú vas a hacer una maestría, ya te hay que mirarte diferente. Pues así mismo lo hice, fui a llevar mi carta. Cuando voy donde el personal a llevar mi carta, ella me dice, tú estás renunciando porque tienes otro trabajo. Y yo le dije, te aseguro que no, que yo no tengo otro trabajo, porque me encantaría, porque tengo 3 hijos y necesito mi trabajo, porque voy a estudiar y eso genera gastos. Y me dice, tú sabes las personas que yo he enviado, que han enviado como a hacer la maestría, como con otros niveles. Yo tengo amistades que lo han rechazado. ¿A quién tú tienes ahí que te está ayudando? Y yo le dije, yo tengo al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que nunca me ha abandonado. Y este no es el momento en que él me va a abandonar. yo tengo a Dios y Él es que va a permitir que yo entre y que a mí me vaya bien y que yo me gradúe. Pues Josué, me fui para mi maestría. Yo salía, yo creo que es la primera vez que yo te voy a decir eso. José, yo salía de Jaina y me quedaba en la Luperón, cogí un motor. Ay. Y me quedaba afuera de la Fuerza Armada porque me daba vergüenza entrar.
En el motor.
A echarme splash para quitarme el bajo a humo a mofle. Óyeme bien. Y llegaba toda yo. Óyeme, la primera vez que yo llegué ahí, yo me sentía como un pelito entre un sancocho, literal, pero como así, como acongojadita en una esquina. Y todo el mundo hablando, no, yo soy embajador en qué sé yo qué sitio, yo soy cónsul, yo soy coronel, yo soy general, ah, no, que yo soy contador de qué sé yo qué lugar, y yo ahí. Y yo no trabajo, soy madre de tres hijos.
Y tú, bueno, yo soy María, gracias.
Soy María Gramonte, soy madre de tres niños, actualmente estoy desempleada, pero yo estoy a su disposición. Entonces, déjame decirte.
Yo cuelo un café buenito, decía tú en ese momento.
Yo le dije, y yo no tengo inconveniente, yo, para lo que ustedes necesiten, yo estoy aquí. Déjame decirte que saqué de esa promoción las mejores amistades a nivel profesional que pude haber encontrado. ¿Por qué? Porque resulta que en esa promoción teníamos que trabajar con la finanza durante todo ese tiempo. Y desde el principio mis compañeros me tomaron confianza. A pesar de que yo no trabajaba, ellos veían en mí cierto valor de honestidad y depositaron su confianza para que yo llevara la finanza de la promoción. La promoción tenía un viaje académico fuera del país. Recuerdo yo que era México. Yo no tenía ni pasaporte. Cuando nada hago mi lío, voy a sacar mi pasaporte. Estando yo en la fila, en la Dirección General de Pasaportes, estoy ahí hace rato, le estoy preguntando a una señora que está detrás de mí, que si dura mucho el proceso. Y ella me dice, dependiendo, ¿tú estás sacando VIP? Le dije, no, normal. Ah, no, pues dura como 2 semanas. Yo dije, ay, ¿yo que necesito eso? Porque yo tengo un viaje académico, que si lo que me dijo, ¿tú estudias? Yo le dije, sí. ¿Qué tú estudias? Le expliqué. Me dijo, ah, pues yo trabajo con una fundación, ¿tú tienes hijos? Le dije, sí, pero mira, óyeme, dame tu número, me dijo Josué, que te voy a llamar, porque yo trabajo con una fundación que ayuda a mujeres que tengan hijos y que estudien.
¡Wow!
Yo recuerdo ahora. Eso es Dios, Josué, y que tu corazón, o sea, Dios te enseña tanto a dar por gracia lo que por gracia tú recibes. Yo he sido capaz de buscar lo que no tengo para ayudar a otro por el simple hecho de saber que ayuda. Entonces, en algún momento de tu vida, el Señor te lo retribuye en salud, en bienestar, en solucionarle la vida quizás a alguien cercano a ti. Y te digo que esa señora me llamó, Josué, y durante yo estuve en la maestría, yo recibía 3.500 pesos en una cuenta y presentaba notas, cualquier libro que yo necesitara, y yo me lo compraba.
Wow, mira, pero eso era...
Acercándome a la gente, acercándome a modo, como por ejemplo, si tú tenías una situación y yo te veía que tú no podías salir, yo te decía, mándame lo que yo te voy a ayudar. Y yo fui el tipo de estudiante sin recursos económicos que me atreví a decirte a ti, yo te colaboro con esa tarea, envíamela. Si yo veía que la nota no te fue bien, o tú te me acercabas y me decías, ¿tú entendiste eso? ¿O cómo tú vas a desarrollar eso? Yo te decía, envíame lo que yo te voy a ayudar, y después yo te explico cómo. Y lo hacía, y lo hacía, y nunca le dije a nadie, no tengo tiempo, yo no tengo dinero, yo te ayudo, pero paga. Nunca.
Porque nunca. Porque eso es lo que tú eres y lo que tú tienes dentro. Y tú estabas simplemente siendo auténtica y estabas dando de lo que tú eres, porque eso va a salir natural. Lo que me gustaría saber aquí, porque yo sé que en todo este proceso, como en todos los procesos de todo el mundo, porque en la vida hay gente buena, gente mala, gente que te aporta, pero también hay gente que te destruye. yo me imagino que el diálogo interior tuyo tuvo que ser bastante fuerte para tú dejar de escuchar a todas aquellas personas, incluso amigos cercanos o familiares, que te decían que tú no podías, que tú tenías tres muchachos, que tú querías que yo cuánto, porque la gente te busca todo. La gente te busca todos los defectos que tú ya sabes, como que tú no lo conoces. Como que tú eres nueva en tu vida, sí. Y tú dices, ay, yo tengo tres hijos realmente. Ay, yo estoy vieja realmente para estudiar. Ay, Dios mío. Entonces.
¿Tú sabes cómo se llama eso? Creer en ti, amigo mío.
Creer en ti. Entonces, porque yo me estoy enterando ahora que no fue que tú naciste con un chip de yo voy a estudiar defensa unidad nacional.
No.
O sea, fue que se presentó una oportunidad y tú dijiste, yo puedo, yo lo voy a hacer, y fuiste, pudiste.
Se presentó, me fui, la hice, me gradué con una excelente calificación. De ahí postulé a una beca internacional, que esa la lloré muchísimo porque éramos 62. Me fui a Estados Unidos a estudiar en la National Defense University, también asimismo arriesgándome, apostando a mí. De allá vine con un excelente trabajo, conocí gente que me ayudaron. Duré un buen tiempo trabajando para...
Ok, entonces... Para
y entonces, o sea, mi vida cambió
mucho. Esos son los resultados de tú simplemente creer en ti. Pero...
Creer.
Ok, ¿qué tú...? Si yo, por ejemplo, te digo, Yaniri, yo vengo donde te digo, Yaniri, mira, yo realmente, tú sabes, yo tengo 23 años, 24 años, 26 años, y te digo, Yaniri, mira, realmente yo ahora no sé para lo que soy bueno, no me conozco realmente, no sé en qué carrera me veo, no me puedo visualizar en tantos años porque, por ejemplo, cuando te preguntaron a ti en aquella entrevista que dónde tú te veías dentro de 10 años, tú respondiste asertivamente, puntualmente, bien. Pero hay gente, o sea, pero hay gente, o sea, hay personas que tú le preguntas dónde tú te ves dentro de 3 meses y te dicen, bueno, vamos a ver qué trae la vida, lo que traiga el viento. Entonces, si fuera de ti recomendarle a alguien que no tiene un norte, que no se visualiza en nada, porque aún no se conoce a tal punto de que simplemente dice de que yo no sé lo que me gusta, no sé en qué soy bueno, no sé en qué ponerme, porque llega un momento donde no es que tú no sepas lo que tú quieres hacer, es que tú no creas que tú puedes ser bueno en lo que sea que tú creas que tú puedes hacer. Entonces,
algo que yo he aprendido es a sacarme el no sé.
El no sé.
Debemos ser arriesgados. El no sé, sobre todo en los entornos laborales o profesionales. Lo otro es que tenemos que aprender a luchar con nuestros miedos internos, que en algún momento de la vida todos los seres humanos lo tenemos. Viendo a personas que, como así como tú me dices, se me han acercado y me han preguntado, han hablado conmigo, me han dicho un montón de cosas. Y yo les digo lo primero, ¿qué tú quieres? O sea, tú, no lo que el mundo espera. José, en la universidad yo les he dicho a los estudiantes, ¿por qué tú estás aquí sentado? Ah, porque me dijeron, no, usted no da para esto, párese y váyese. Profe, pero no, si a usted no le gusta, usted no lo debe hacer. Si usted lo que quiere es pararse en una esquina y vender fruta porque le apasiona, porque usted tiene talento para hacer un diseño en una piña y tiene un arte que a los demás le llama la atención y usted vende, pues haga eso. Pero haga algo. Josué, nuestros propios demonios interiores, nuestros temores que muchas veces están infundidos en el entorno, en las personas que te dicen tú no puedes, tú no harás. ¿Sabes la gente que me decía a mí que para qué yo estaba estudiando eso? Que yo tenía que saber hablar, que si yo cuánto idioma, y que es una carrera para gente rico. Me decían a cada momento que para dónde iba una mujer con 3 muchachos, que para dónde iba una mujer pobre. Nunca lo pensé así, nunca. Yo siempre he dicho que para mí no hay cosas imposibles. lo imposible lo ponemos nosotros.
Así es, así es.
Por eso hay que quitar el no puedo, el no sé, y también ayudarnos. ¿Cómo no se ayuda? Poniendo las cosas en mano de Dios, aplicando eso que a nosotros siempre nos han enseñado, Josué, a no postergar. El ser humano le gusta mucho postergar. Y yo particularmente leo muchos libros, autoayuda, me fascina leer, me fascina escuchar historias de personas que han crecido, que han llegado. Esas son las cosas que a nosotros nos hacen falta, quitar un poco de nuestro vocablo, de nuestros pensamientos, el no se puede, el yo no soporto, el yo no quiero saber, el me tiene cansado. Todas esas cosas hay que sacarlas de nuestra mente, de nuestra vida, de
nuestro diálogo interior. Eso es cierto. Yo escuché el otro día, lo leí en un libro que leí hace tiempo y lo encontré tirado el otro día, y como que pasé unas cuantas páginas y dije, déjame ver. Y de las cosas que había señalado hace tiempo, como eso fue como en el 2012, y en este año, no hace ni dos semanas, vi el libro, y de las cosas que habían señalado en las páginas, vi una parte que decía, ten cuidado con lo que tú te dices a ti mismo, porque te lo vas a creer.
Exacto.
Porque te lo crees, y en base a eso, entonces tu vida dará fruto o no dará fruto. Entonces yo siempre he dicho, Dios mío, ¿por qué la gente no entiende que tiene que dejar de repetirse el yo no puedo, el yo no doy para eso, el yo estoy muy viejo, el no es mi área, el no, yo no tengo paciencia para eso, o yo no, o sea, esas conversaciones negativas, porque son conversaciones como que tenemos nosotros con nosotros mismos, y que nosotros mismos nos cerramos, no trancamos camino porque decimos no puedo. Me encanta que tú dices el quitar el yo no sé. ¿Por qué? Porque tú no sabes, porque no tienes información, pero la información está en todos los lados. Busca la información.
Exacto. Entonces, todos nacimos sin hablar y sin caminar, y estamos hablando y caminando.
Entonces, exactamente. Entonces, yo lo que digo, de parte de uno conocerse, es uno saber en qué uno flaquea. Y yo sé que hay un 75% de la humanidad mundial, porque eso ha sido, han sido las estadísticas que he visto que las organizaciones pertinentes pues han publicado, tienen esa deficiencia en el diálogo interior. En el diálogo interior de que ellos, hay gente que tú le preguntas, ¿qué tú quieres hacer? ¿Para qué tú eres bueno? O sea, ¿qué tú deseas en la vida? ¿Qué tú anhelas? Y no te saben decir qué es. Y a veces cuando tú le preguntas eso, la gente se va como al extremo de que entiende que tú esperas aquella respuesta elaborada de que tú quieres ser presidente, o ir a la NASA, o ir a todo ese lado. Y yo a veces digo, no, mira, yo de verdad, o sea, es una pregunta honesta que te preguntan, ¿qué tú quieres hacer? ¿En qué tú eres bueno? ¿Qué te interesa? O sea, si es, porque este es el ejemplo que todo el mundo usa. Si es hacer macramé, no sé por qué usan el macramé siempre en ese ejemplo. Señores, yo quiero saber qué fue lo que le pasó al macramé. Que ha caído como...
Cosa que yo nunca entendí. Yo no aprendí nunca macramé. Yo soy malísima con la manualidad.
Yo tampoco. Yo realmente digo, Dios mío, pero eso conlleva mucha destreza. O sea, y la gente te pone como que, aunque sea macramé, como que el macramé es lo más sencillo, como que lo último de ay, macramé tú haces. Entonces, pero bueno, y siempre digo, porque lo repito, porque uno repite mucho lo que escucha, y siempre digo, yo no quiero que tú me digas que tú querías la NASA, si tú no querías la NASA, yo lo que quiero es que tú me digas, que aunque sea macramé, que tú me digas, mira, a mí me gusta hacer macramé, y yo quiero llegar a poner una escuela de macramé, o llegar a ser una persona reconocida por los artes, por lo que logra hacer en esa modalidad. Y yo te digo, ah, ok.
Exacto.
Ok, está, o sea, bien, pero tú quieres algo. O sea, tú sabes que eres, que eres bueno en algo, te gusta algo, y como ya tú sabes que te gusta, aunque no seas bueno, tú te puedes volver bueno, porque la gente buena fueron malas en un momento.
Exacto, fueron malas para una, Josué,
sí, eso
pero
es cierto.
Son buenas para otra.
Eso es muy
cierto. Todo el mundo tiene algo en lo que es bueno. Lo que pasa es que hay personas que no se conocen. ¿Tú sabes por qué las personas hoy, sobre todo hoy en día, no se conocen? Porque están viviendo para proyectar. Por eso yo te dije a ti, las personas han perdido su originalidad. Las personas están montadas en lo que el otro quiere que sea. Por eso están perdiendo su identidad. La gente sonríe sin necesidad, sin querer sonreír. La gente publica cosas, como dijiste al principio, en las redes sociales, de que todos son la misma maravilla, y cuando llegan a la casa es un desastre. Entonces, eso, lo que la gente está proyectando una cosa y se está perdiendo en sus propios intereses, porque lo que hace es que se está montando en lo que los demás quieren. ¿Entiendes? Por eso
sí,
hoy
porque
las frustraciones, las ansiedades, las depresiones han aumentado.
Mío,
la gente
sí,
está
muchísima
deprimida.
Depresión. Ay, Dios mío, mira, eso.
Exacto.
Eso da miedo realmente. Tú sabes que
la gente no son felices, Josué.
Que yo estaba diciendo, señores, es que alguien puede vivir. O sea, me estaba poniendo como en los zapatos de los actores, porque sé que para como para adentrarse en el personaje, como en un personaje X que vayan a representar, ellos pasan tiempo como que haciendo la cosa de ese personaje, viviendo como ese personaje, pensando como ese personaje, hablando, actuando, moviéndose. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo hacen ellos para poder salir de una a otra? Porque tú sabes, cuando uno se vive la movie, cuando uno realmente, por ejemplo, si yo me creo realmente que soy la víctima en este caso, va a llegar un momento en que mi vida y todo se va a acoplar a eso de que yo soy una víctima y me voy a quedar como víctima.
Exacto.
Siempre, porque me lo estoy repitiendo yo mismo y estoy viviendo como eso, estoy actuando como eso, estoy hablando como eso, así como hacen los actores. Yo digo, cónchale, qué trabajo más difícil, porque a veces la gente ve a los actores y dicen, ay, ellos se ponen delante de una cámara y ya. Niño, me hacen llorar haciéndose pasar por una persona que no son. Entonces...
¿Tú sabes?
Sí, dime.
Dime.
Ah, bueno, que lo que yo digo, le digo siempre, tú sabes lo difícil que es tú repetirte algo tú mismo muchas veces, y después decirte a eso que no. O sea, te lo digo porque la gente, nosotros mismos, ya como cuando somos adultos, como que esas conversaciones como que tenemos, como que nos acostumbramos a lo mismo. Y a veces, como dicen, como que la costumbre puede más que el mismo amor, como que la costumbre hace ley. Cuando te acostumbras a algo, o sea, quizás yo estoy en un trabajo al que simplemente me acostumbré, que ya no me gusta realmente, ya no recibo la misma satisfacción que yo recibía al principio, pero ya me acostumbré a estar ahí. Y para tú salir de esa costumbre, o sea, eso es algo que tú tienes que deprogramarte. De programar tu cabeza y decir, mira, no, yo tengo que salir. Y esas son las personas que se atreven a tan siquiera plantearse el hecho de que tienen que salir de algo donde ya tienen toda su vida en eso. Entonces ahí es que yo voy con lo
te
de...
Te digo algo, Josué.
Ajá.
Que está acabando con la gente es que no les gusta pasar desapercibido. A las personas hoy en día les gusta mucho llamar la atención. Y tú te puedes dar cuenta en cosas tan sencillas. Tú te das cuenta cuando una persona le gusta llamar la atención. Y yo siempre he dicho que no necesariamente llamando la atención tú dejas de sentirte importante. Entonces, cuando una persona se queda en un lugar que ya no le agrada, que no se siente cómodo, que quiere estar ahí, eso no se llama estabilidad, eso se llama rezago. Porque no se arriesga a abrirse nuevas puertas. El ser humano debe vivir en constante movimiento. Yo creo mucho en la ley de atracción. Por eso es que las cosas positivas, yo me las posiciono para que se den.
Así
si no
es.
se dan en el momento planificado, es porque no es el tiempo.
Sí mismo.
Y siempre, siempre he dicho, si lo que estás haciendo ahora no te está acercando a lo que tú quieres mañana, revísalo. Revísalo.
Modifícalo, cámbialo y arranca. Porque ahí tomo una frase de
Albert Einstein. Entiendo que esta frase de Albert Einstein, que yo la uso muchísimo, es propicia para lo que estamos diciendo. Hacer lo mismo y esperar resultados diferentes es una locura.
Pero una locura muy grande.
Muy grande. Cuando tú quieres resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes.
Así es. Así es. Dios mío, de verdad. Yaniris. Señores, les digo Yaniris y les puse que ella se llamaba María, porque su nombre real es María, pero ella tiene un apodo que es Yaniris, que como le llaman.
¿Un nombre artístico?
Ese es.
Mis
ese
amigos es me dicen Yaniris.
Bueno,
mi nombre famoso.
Okay. Entonces cuando se me sale el Yaniris y no el María, pues yo, ustedes entienden por qué es. No es que me confundí de persona, tranquilos. Pero de verdad, María, gracias mil por esas palabras, porque sé que a alguien le llegarán, porque tú sabes que lo que mucho hay ahora mismo es que es desinformación, que gente que no hacen cosas porque no la saben o que no se han decidido a hacerlas, o que simplemente no saben que pueden. Y a veces saber que tú puedes es un simple acto de entender que tú puedes lo que sea.
Exacto. No hay nada imposible, Josué, lo que nosotros tenemos que creer.
No hay nada imposible. Eso es cierto. De verdad que no me arrepiento en haberte elegido para este tema del diálogo interior, porque con tu historia y con todo lo que nos has contado hoy, pues me doy cuenta cada vez más de que el diálogo interior es la parte más importante, porque tú no puedes dar lo que no tienes. Tú tienes que decirte, yo soy suficiente, para que cuando tú tengas que darle algo a alguien, tú seas suficiente para hacerlo. Pero entonces queremos estar pendiente a todos los cartones, a todo el mundo, queremos ayudar a todo el mundo y sonreírle a la gente y mostrar a la gente que yo estoy bien, pero realmente no estás bien, realmente no puedes. O sea, eso, ¿a dónde te lleva eso? Entonces,
y dejar de victimizarse, por Dios. La gente quiere que le cojan pena, que le digan, ¡ay, pobrecito! No. Esas cosas son momentos difíciles, utilícelo para fortalecerse.
Así es. ¿Qué es lo que has demostrado tú con tu historia? Que no importa de dónde vengas, recoge todo eso y úsalo a tu favor para que ya tú tienes enseñanzas ahí que no lo hubieses tenido si quizás hubieses nacido con una cuchara de oro en la boca. Tú sabes, como que exacto. Realmente cuando uno se pone a pensar, uno dice, pero gracias a Dios que yo vengo de abajo, porque si no, no hubiese podido llegar donde estoy. Realmente, exactamente.
José, cuando nosotros nos conocimos, tú te sorprendiste con algo que yo te dije por mi forma. Yo te dije, Josué, pero yo trabajo en tal sitio, yo hago tal cosa, yo esto. Tú me dijiste, pero de verdad. Y yo te dije, sí, pero tú eres así. Yo te dije, sí, es que el tipo de vida que yo he llevado me ha enseñado que las cosas importantes no están precisamente en lo material. Yo digo que mi riqueza es, una, mi intelecto, y segundo, todo lo que yo pueda hacer para fortalecerme como persona, para que mis valores aumenten. Esa es la riqueza. Lo demás es circunstancial, porque eso va y viene.
Así es. Señores, ustedes pueden encontrar a la joven María Gramonte en sus clases de la universidad. Ella es asesora de tesis. María, de verdad, lo que no existe, ella lo estudia y luego enseña a los otros, porque es una cosa, Dios mío, mujer que le gusta más malo estudio que a esa. De verdad, Yaniri, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Yaniri no es muy de redes sociales, pero si la quieren seguir en Facebook, ella está como María Gramonte en Facebook o en Instagram. ¿Cuál es tu usuario de Instagram?
En Instagram es así mismo, es Magramonte en Instagram, 1982, en Twitter también, y en Facebook yo estoy como Yaniris Agramonte, pero me pueden seguir y por ahí pueden, pero cualquier tipo de situación me pueden consultar, que si que, óyame, hasta hierba para hacer té, yo averigo y le digo si le duele la cabeza, hasta para remedio.
Así mismo, tienen una amiga, tienen un hombro, tienen todo, realmente Yaniris es un ser humano excepcional y gracias de verdad por acompañarnos hoy. Y señores, espero que este episodio les haya gustado, así que pórtense bien todo y los quiero muchísimo a todos. Yaniri, dile adiós a tus listeners.
Bueno, pues para mí ha sido un placer compartir con todos ustedes. Josué, como siempre, eres impredecible, de verdad. Te quiero muchísimo, amigo, y un gran abrazo. Y como sabes, puedes contar conmigo.
Gracias, cada María. Vez que hablamos luego. ¡Mua!
Si te gustó este episodio, asegúrate de suscribirte para que te enteres de cada vez que haya un episodio nuevo. Y no olvides que puedes encontrar la videoversión de este episodio y todos los demás en nuestro canal de YouTube Hablemos de Eso, donde también apreciaríamos mucho que nos comentaras si lo crees necesario. Cualquier sugerencia, duda, ideas para temas o invitados serían de gran ayuda. Muchísimas gracias por escuchar y espero que te vayas con cosas buenas que puedas implementar en tu vida y que te ayuden a ser mejor ser humano cada día.